Ramiro ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, en esta especialidad suya que es la universidad. Bien, la profesora Corina, por otra parte, es especialista, en arte mágico. Tiene mi día la empresa universitaria, un bien personal estudiado en el seminario también, incluso por el contenido.
Según Armillas lo expone en el estado 1946 y según
adjudican a los Olmecas Xicalancas, un grupo que ocupó Cholula, de acuerdo con estas fuentes, en el siglo VIII y en general dominó la región poblana tlaxcalteca después de la caída de Teotihuacán. Ante la presión más tardía de los chichimecas, la ciudad fue fortificada y algunos edificios sufrieron alteraciones. Ustedes saben que en 1975, pues esto, uno de los pórticos de Cajasta fue penetrado por un grupo de saqueadores, y este incidente, que es lamentable en sí, porque pues, nos muestra claramente el saqueo de sitios prehispánicos, pues sin embargo fue afortunado porque dio a luz uno de los ejemplos más extraordinarios de cultura mural prehispánica, en la que los saqueadores pues no se encontraban las consabidas, ofrendas o figuritas o vasijas que se buscaban, sino a un tanto a debe de haberse quedado muy sorprendidos cuando en un boquete que abrieron se encontraron con que lo que estaban viendo era un mural bastante grande y pues nada más que llevarse, y se lo reportaron a las autoridades pertinentes ahí de San Miguel Milagro, que es un pueblo adyacente a Cacasta, y ese día se comunicó esto al Instituto de Antropología, y en el mismo año de 75 se empezaron los trabajos. Voy a mostrarles a ustedes primero una secuencia rápida del sitio y de las pinturas para quienes no las hayan visto, pues conozcan. Y para quienes ya las vieron, pues les resten un poco la memoria. Porque el tema realmente de mi plática, y les advierto que estoy todavía en este proceso de estudio de la iconografía y el estilo, que hasta por el momento parece llamarse el estilo de Cacasta, está en proceso todavía de investigación. Entonces, me he animado a ustedes a presentarles una hipótesis que la he llamado la pintura mural de Cacasta y el cosmopolitismo teotihuacano. Esto lo he hecho de esfuerzo por estudiar este problema, puesto que, curiosamente, la primera impresión que dio el sitio por algunos personajes de trazo mayoide, por el énfasis en la cultura humana, por la presencia de una barra ceremonial y algunas de las cosas que mencionaré a lo largo de la exposición de la diapositiva, se calificó y hizo una publicación importante, se calificó como un sitio mágico. Y realmente, pues hay que estudiar el problema un poco más a fondo, no es tan fácil así decir, pues sí, los mayores de defensa pasión en el de Tlaxcala. Pues, ¿cómo probar que en una colonia maya de repente en pleno altiplano central o qué? Entonces, esto que les presento a ustedes es una hipótesis en la que intento explicar esta posibilidad de la presencia maya, pero no como una penetración directa, como una avanzada maya que llega al sur de Tlaxcala, porque inclusive no existen, aparte de estos elementos, estos datos de tipo iconográfico que registran los murales, no existen ni tumbas, ni ofrendas, ningún otro ejemplo de arte portátil al menos, ¿no? Por no decir, no hay una estela, no hay relieve, no hay nada que pudiese complementar esta sensación de que ahí están los mayas presentes. Entonces, la presencia maya me la intento explicar a través de Teotihuacán. Y esto trataré de mostrar. Como les digo, todavía el estudio requiere, de estos murales requiere un análisis muy sistemático, muy cuidadoso de cada uno de los elementos, a fin de poder realmente dar una visión más ajustada, hasta donde nos es posible en lo prehispánico, de este fenómeno tan extraordinario del artístico. Entonces, voy a pasarles rápido las primeras. Y no tengo luz. La pared,
Bueno, entonces, ahorita les mostraré esto y pues digamos, la pintura mural de Gacasta, vista como un fenómeno artístico del epi clásico, es decir, los siglos octavo, décimo, que no tiene precedentes ni continuidad estilística en el panorama artístico del altiplano central, requiere para su comprensión del análisis metódico y no prejuiciado de lo que ocurrió en el proceso de desarrollo del arte pictórico en Teotihuacán durante las fases Xolalpan y Metepec, más o menos entre 500 y 700 después de Cristo, en las que la figura humana se revela como un motivo iconográfico de singular importancia. Desde a mí me ha parecido importante en este, metodológicamente hablando, para entender el problema Gacasta, agotar la investigación de lo que ocurre en el arte del altiplano central al final del periodo clásico, ¿sí? En los últimos siglos de la hegemonía teotihuacana y durante su caída. Y me parece que, agotado toda esa posibilidad de investigación, es como va uno lentamente rebasando, pues, digamos así, las fronteras del altiplano central y penetrando hacia regiones mucho más alejadas como es la Maya, antes que pensar en esto que dije al principio de una incursión realmente absolutamente también sin antecedentes ni continuidad en el altiplano de un grupo maya en el sudeste de la casa.
Ahora que las pasó, las pasó muy bien.
Sí, no es que las...
Porque las primeras eran pura captura.
No, ahí la está pasando. No, sí, es para acá, el cero. El cero está acá.
Sí, este. Sí, sí, no, te digo.
La cual no ha sido excavada, sino nada más estudiada a los cerámicos. separado de Cacasta por una barranca. Es una vista, se ve un poco más demasiado y, bueno, ya recorriéndolo, ellos ahí se advierten estos pozos, estos muros que fortificaban a las ciudades de Cacastalvino. Esto es ya como el resultado último de la excavación de toda la parte superior de la plaza, que revela una serie de pórticos, cuartos porticados, una plaza. Luego, como ven ustedes, un trazo bastante geométrico al final de una especie de calle que divide simétricamente una serie de cuartos. Los murales están, digamos, por decirlo así, a la izquierda, y los murales de la guerra están inmediatamente abajo, aquí del primer plano. Esta es una vista de la plaza, con los restos de los pilares, que también parece una constante arquitectónica en Cacasta muy interesante. Una versión más libre, por decirlo así, del pórtico teotihuacano, y que también pues, podría tener sus relaciones con los distintos porticados de mayas, especialmente la región de Usumacinta. Esta es una vista que es la primera foto ya actualmente este conjunto está cubierto por un techo y unos muros de vidrio que le dan un aspecto no muy grato porque es una cosa moderna, pero que fue la solución que se le pudo dar para la protección de los murales. Entonces aquí aprenden ustedes pues, las primeras fotos, una vez ya descubierto todo el edificio, que ya actualmente pues, no es posible tomar, donde se aprecia claramente el pórtico, ¿no? Los dos pilares, luego el vestíbulo, los murales al fondo del pórtico, que dan acceso a un cuarto interior y en el muro del ruido que ven ustedes al fondo hay restos de murales, pero es desgraciadamente casi perdido, que sí indican una escena procesional, varios personajes, los cuales no se ven más que la parte interior, que convergen a un mascarón cadavérico. La increíble preservación de los colores, como pueden ustedes ver en esta foto hacia una distancia, en estos murales, se debió a que los propios habitantes de Cacasta, probablemente en sus periodos de incertidumbre, cuando ya se estaba planteando esta serie de invasiones y de encuentros, como todo el mundo Camargo lo cita en su relación sobre el área, enterraron, por decirlo así, ritualmente los murales, porque la tierra era completamente, absolutamente cernida. Así que los taparon, pero los taparon con un cuidado extremo, tanto que cuando pudo remover esa tierra, no habían casi dañado a los indígenas. Esto es un detalle interesante del pórtico, de la entrada al pórtico, donde se aprecia un perfil, un talud de alto, en una proporción distinta a la teotihuacana, un tablero de paños remetidos que tiene ciertas reminiscencias con Tajín. Y pues es obvio que esta área tuvo una relación bastante viva con la costa del Golfo. Aquí es otro edificio que debe haber sido muy impresionante, con un espacio interior bastante amplio. Y conocido como edificio, el de arriba, el que conoce como edificio A, el de abajo como edificio B. Es el de los lugares de la guerra, están los taludes, con las escenas de guerra que puede ver con un poco más de detalle. Y aquí puede ver, o sea, en esta vista, el edificio B, que que no contenía murales, sino nada más el zócalo pintado de un rojo quemado, que tiene sus relaciones de tipo cromático con el rojo quemado de Teotihuacán. Aquí ya aprecian ustedes una vista más de cerca del mural que llamamos del hombre pájaro, con su rico ataviño, portando una barba ceremonial muy pesada, muy grande, levantada por una cabeza serpentina de trazo un tanto mayoide, y es un hombre pájaro, como pueden ver ustedes, hasta por las patas de ave atadas a las piernas del individuo, que se posa sobre una serpiente plumada que se desliza bajo el cuerpo del personaje y se yergue formando un marco hacia la derecha. Todo este esquema histórico lo hago con un marco muy finamente tratado de animales acuáticos, y al extremo izquierdo una planta de maíz, que después en una de los las cartas será más fácil, una exuberante planta de maíz. Aquí lo pueden ver un poco más de cerca. Yermo de ave, capa de plumas, el detalle de la serpiente que tiene un trazo más, yo lo veo como más de lado plano, más cortecoide. Y aquí en una calca, en un dibujo de una calca, pues con el trazo lineal se aprecia, por ejemplo, con mucho más claridad, la planta de maíz que hace, remata este mural en la parte izquierda, imitando el vano, y que se repite en el mural otro exactamente igual, en la que las mazorcas están presentadas con un gran exuberante. Aquí, al otro lado del vano, está el mural que le hemos llamado del hombre jaguar. Así como en el mural anterior el personaje tapado una serpiente plumada, aquí está parado sobre un jaguar serpentino, y su cuerpo se prolonga y de forma de serpiente, distante. Y también hace marco, se yergue a formar un límite en el interior de este mural. Tenía un diseño semejante a la planta de maíz del mural anterior, pero en épocas posteriores los propios pobladores habitantes de Cacaxtla lo cubrieron con un relieve de barro de excelente calidad también artesanal. Aquí lo ven ustedes de cerca, el hombre jaguar, que tiene unos rasgos físicos distintos a los del hombre pájaro. Este es de nariz roma, con opciones más tosca, mientras que el hombre pájaro es el que se le ha atribuido, a pesar de que es un personaje maya, porque es un perfil, que corresponde a la iconografía de la cultura humana en el área maya. También pareciera que este personaje porta una barra ceremonial, pero aquí no es que sea una barra ceremonial, sino como un enorme carcaj del que salen flechas, de cuyas flechas caen gotas sobre el jaguar serpentino. Aquí el dibujo, pueden ustedes apreciar los detalles. La cabeza del jaguar con unos cuernos un tanto fantasiosos, muy preciosamente manejadas y tratadas las manchas del jaguar, tanto en el animal mítico como en el personaje vestido como tal, y hay un gran cuidado de parte del pintor en dibujar, delinear, especificar los detalles de la tarima. Hay un preciosismo, por decirlo así, en todo este detalle. Aquí es una vista más. por un murciélago. Este, personaje también ha sido motivo de grandes discusiones, pareciera tener Alpers en el relieve, hasta en relación con algunas discusiones del arte de Monte Alba. Entonces, algunos de los símbolos que ustedes ya han visto corresponden no a tener un símbolo maya, sino muchos que son muy característicos del altiplano y del en detalle de ustedes, es un rostro naturalista, muy fuerte, muy fuerte expresión, vigorosa expresión, con estas serpientes atadas al cuello, pues, con una actitud bastante viva, que me está hablando. En las jambas, la jamba sur, correspondiente al hombre pájaro, está también un personaje que tiene un perfil un tanto mayoide, en el grupo como de danza, que pareciera como que le sirviera como de acompañamiento, de acompañante al hombre pájaro, con un glifo arriba de venado, unos numerales que pues, también relacionan un poco este tipo de escritura grífica con el arte mixteco todavía mucho más tardío de los códices. El hombre porta un gran caracol transversal del que sale una figura humana con una larga cabellera roja y abajo hay otro signo con el tinto numeral. En la jamba norte, corresponde al hombre jaguar, también otro, un personaje vestido de jaguar, con muy ricamente ataviado, con su yelmo de jaguar y sobre el yelmo de jaguar un mascarón, cuyo también trazo es reminiscente de muchos de los mascarones que caracterizan así, tan específicamente la iconografía maya. Por otra parte, el personaje es una actitud un tanto libre en cuanto a cierta sensación de movimiento, da el trazo del cuerpo, porta una vasija con una imagen también un poco como versión no muy ortodoxa, claro, pero sí podríamos pues, consolidar, asignar quizás alguna versión de claro, y de cuya borde de la vasija caen gotas de agua. Y aún el personaje mismo pues, da esa idea de fructificación o de florecimiento, puesto que, como ustedes ven, del centro del cuerpo le sale una rama rematada por varias, una planta de varias ramas, y las cuales rematan en flores. Abajo nuevamente un signo místico, el loco de ya abandonando para pasar esta visión rápida de los murales, en este nivel inferior, en los tambores de la guerra, me interesaba presentarles esta diapositiva porque aquí ven ustedes claramente cómo remataba el mural y el hacerse perdido daba la vuelta. No se ven más que en la parte inferior restos, unos pies humanos, que también había, digamos, pintura flanqueando la escalera de acceso a la institución. Del pórtico, digamos, de visión B. Aquí se aprecia esta pues, lucha de los grupos contendientes, en donde el vencido, con ustedes recostado, pues, sentado en la cruz de derrota, con claramente presente su yermo de ave, muy semejante al del hombre pájaro del muro del edificio de arriba, y el vencedor con un tipo de tocado también muy especial con este círculo al frente y un búho entre los dos que, pues, de acuerdo con la iconografía teotihuacana, es símbolo muy específico de la guerra. las escenas del realismo, de todas estas escenas, su altura, que aquí se ve como más cerca, y me interesó presentarles a ustedes esto. Todavía los murales se han ido mejorando porque se ha hecho un trabajo muy cuidadoso de limpieza, de consolidación de los muros de las pinturas, por ejemplo, los lados de Churubusco. Pero en esta vista de cerca, pues ven ustedes de la intensidad del azul, pues sí, calificado por los especialistas como el famoso azul maya, y algo de la gama de colores, de rojos, amarillos, blancos, pero con un predominio muy especial del azul, que pudiera querer significar un poco de que efectivamente se trata de una escena que ocurrió al aire libre. No se percibe más, es más fácil luego a ver con detalle, pero sí me interesa que ustedes vieran directamente los murales tal como son. Aquí en el centro está un personaje que es uno de los vencidos, porque trae su yelmo de ave. Sin embargo, hubo un cierto interés del artista por representarlo erguido en posición frontal, que dentro de la iconografía mesoamericana esto siempre indica pues cierta dignidad, ¿no? En absoluto la de un derrotado, que parece ser como que de cualquier manera el registro, que para mí es un registro de un hecho histórico, quiso no dejar tan marcada o tan explícita el sentimiento de derrota expresado en otra serie de personajes también que portan yelmo de ave, sino que al final de cuentas hubo un entendimiento. Hay una diferencia muy corta entre el tiempo, de acuerdo con la investigación arqueológica, que eran las fechas de carbono que han dado algunos murales. Hay una diferencia muy corta de tiempo entre los murales de la guerra y los murales de arriba. Y entonces también el vencido, aún aquí que se los voy a mostrar en otra vista de cerca, ¿no? Este es el personaje que lo ataca. Y aquí a la derecha ven ustedes uno de los derrotados. De todas maneras tiene sus insignias y no se lo señalé en la diapositiva anterior, pero las heridas de la guerra y demás están todas, expresadas como un cruento, porque se ven los intestinos de fuera, se ve la sangre que corre, es decir, es un documento muy vívido de la violencia que trae a la guerra. Aquí está el personaje central, muy ricamente ataviado, que aquí en este detalle ven ustedes que trae su yelmo de ave y precisamente una flecha le traspasa la mejilla. Sin embargo, toda su actitud no es de derrota. Continúa el mural, se han más o menos se ha hecho un recuento, como 48 personajes, pero cerca de unos 17 o 20, algo así, son los que se han podido rescatar con esta claridad. Hay otras secciones de los murales bastante más destruidos. No hubo en las murales de la guerra tal cuidado como lo hubo en los murales de arriba. Desgraciadamente, seis secciones de murales. Es un detalle muy interesante porque en el nivel inferior ustedes alcanzan a ver un personaje cuyo cuerpo se extiende hacia la izquierda, le derrota, los intestinos le cuelgan, la sangre le cae, se advierte el tocado de ave, el senacho, y tiene un rostro extremadamente fino, una composición absolutamente inusitada realmente para todo lo que hizo el arte teotihuacano y todo lo que se siguió haciendo después. De manera que pues, no deja uno de pensar en el talento pues, original de una artista genial que se sabe, que se escapa un poco de la tradición. Esos son detalles de los rostros, estos de los grupos de los vencedores, que frecuentemente aparecen con un de chanquillos o así de jaguar, y se sancilla que se fue de jaguar. Un tocado ese circular y un tocado. pecado que está muy ceñido a la cabeza, a diferencia del de ave que es más libre. Aquí es el detalle del personaje que les señalaba yo antes. No se ve completamente el rostro, casi en sentido horizontal, que el penacho de ave que cae. Los intestinos de fuera y también, digo, las entrañas de fuera, porque arriba y abajo. Pero de todas maneras, hubo una preocupación por que dibujar, no mostrarlo como ocurre muy frecuentemente en el área maya, en donde el vencido pues está como desposeído de todas sus insignias. En este caso hay un pectoral ahí que claramente está demostrando pues, cierta categoría, cierta dignidad. Aquí nada más hay otro detalle en donde se advierte claramente el atavío de jaguar de los vencedores y parte de su tocado, sus escudos redondos, muy hermosamente tratada la cabecita de jaguar que le manda ese chalequillo que usa el guerrero. Y ya son los fragmentos, no acabamos de limpiar, donde se han perdido muchas de las figuras, pero todavía han surgido fragmentos de personajes, por ejemplo, rayados, que dentro de los relatos de Durán y etcétera, lo conocido, los codes y demás, era frecuente que sacrificados se les pintara así, con rayas azules y rojas. El mural poniente, se ha rescatado menos de él y muestra también al vencido, que es este que está con la imagen frontal central, con las manos así atadas, pero sin embargo también con esta dignidad como que aparece en el otro mural, en la persona central. Aquí lo ven ustedes. Más en detalle, desgraciadamente la parte superior del rostro se ha perdido, pero de cualquier manera pueden ustedes apreciar. Es un trazo absolutamente realista, en el perfil de la, en el perfil y en la boca entreabierta, los dientes de fuera, un poco como se cuenta en las fuentes, cómo se manifestaba así, abiertamente ese espíritu de agresión bélico en los enfrentamientos del grupo. Después de esta visión rápida, voy a exponerles a ustedes algunas de las ideas que tengo al respecto. Aparte de que, como les digo, Cacaxtla, hasta por el momento no podemos casi más que decir que Cacaxtla es, tiene el estilo Cacaxtla, porque no es posible así muy fácilmente relacionarlo con nada, que antes de Cacaxtla ni después de Cacaxtla. Aún Bonaparte en el área maya tiene diferencias muy importantes. Entonces, sobre esto de la pintura mural de Cacaxtla y el cosmopolitismo teotihuacano, me expreso lo siguiente, que a mi juicio en Teotihuacán durante los dos últimos siglos anteriores a su colapso, existió un fermento importante de inquietud y de búsqueda artística en torno a la imagen del hombre, sus características físicas, sus atributos que lo titularizan como miembro de un grupo distintivo, el guerrero especialmente. Algunos murales de Teotihuacán dan testimonio de eso. Esta especificidad de la figura humana, sin embargo, no llegó en Teotihuacán a cristalizar en representaciones individualizadas cuyo mensaje sea registro de personajes o eventos históricos. Podría decirse que algunos artistas teotihuacanos plantearon el problema sin llevarlo a sus últimas consecuencias. No se llegó a ello tal vez por el estricto control académico que le impedía al artista incursionar por caminos distintos que no fueran los establecidos por la ideología religiosa de la ciudad, sancionada por la clase gobernante, o porque la historia se encargó, al caer Teotihuacán, de interrumpir dramática y definitivamente la posibilidad de dejar plasmados en los muros de templos y palacios un amplio repertorio de figuras humanas que hubiese dejado testimonio de esa tendencia humanista en el arte de la metrópoli, que esa que está sin duda ya presente en Atetelco, en este guerrero vestido de coyote, en la zona 5, ya se conoce en Teotihuacán, la Casa de los Muertos, en un caballero también vestido de ave, como ven ustedes, que tiene su antecedente, el hombre pájaro de Cacasta, que tenemos dentro del esquema, es tan geometrizante y tan abstracto. Teotihuacán, ¿no? Miramos aquí parece el hombre pájaro. Sea cual fuere el caso, puede decirse que la chispa que prende en nuestros ejemplos de guerreros, de los guerreros de trazo, rostro naturalista, portando sus armas, todo dando ya una idea de lo que es el militarismo y la fuerza de la clase militar del grupo militar en el Teotihuacán, que se apodera, por decirlo así, su imagen de los muros de Teotihuacán y empieza a presentarse a la figura humana con este, ya con esta preocupación de dejar ese registro de este grupo social. En este caso es interesante ver que la manera también esquemática y mucho más simbólica que caracteriza al teotihuacano aparece precisamente en los rombos, en los versos de los rombos, el búho, como un pájaro que simboliza la actividad guerrera o está relacionada con él. Entonces, como les decía, sea cual fue el caso, pues dice que la chispa que prende el Teotihuacán parece estallar por un brillante, aunque fugaz y efímera en los muros de Cacasta. En la pintura del sitio persisten muchos elementos del vocabulario iconográfico teotihuacano, los que se integran creativamente a esquemas compositivos centrados en la figura. Por otra parte, los murales de la guerra muestran un género pictórico de extremo realismo de carácter narrativo que no tiene antecedentes conocidos en el área central. Los murales de Bonaparte, de Munchi, que se han sacado mucho como quería buscar correspondencias con ellos, a mi parecer más tardíos que los de Cacasta. Pueden casi, son como un siglo cuando menos después de Cacasta, el sitio fortificado del sureste de Tlaxcala, representa un eslabón más en la cadena superpuesta de rasgos culturales que caracterizó a Mesoamérica desde las proximidades del clásico y del epiclásico. El aspecto más sobresaliente de esta época son los intercontactos culturales entre diversas regiones, lo que determinó también una interacción estilística importante. Esta situación histórica relacionó activamente la costa del Golfo con el altiplano central, y en ella juegan un papel importante centros como Cholula, Xochicalco, Tajín, la región de Tabasco y su posible extensión hasta el Sumacita y el noroeste de Yucatán. Cacasta, enclavada en un valle que se abre al de Puebla, por al sur y al de Cacasta, por el norte, pertenece a una zona ciertamente estratégica que funcionó como un corredor geográfico natural que facilitó a lo largo del tiempo el contacto cultural con otros sitios del altiplano central, así como con Oaxaca, la costa del Golfo y el área marítima. La ciudad fue un centro que durante el clásico vivió dentro de la obra de Teotihuacán y seguramente bajo el control político de Cholula. Absorbió lo que la metrópoli transmitió en las etapas finales de su existencia y acogió y le dio impulso al mensaje humanista apenas incipiente en el arte de Teotihuacán. Aquí les muestro las imágenes, son muy buenas. Pero aquí vuelve a aparecer el hombre, el guerrero, como elemento central, en un nivel claro, bajo de todo la composición del texto, toda la comunidad. Entonces, parece como que Cacasta hubiera absorbido esto que la metrópoli transmitía y le dio impulso al mensaje humanista apenas incipiente en el arte tardío de Teotihuacán. Incorporó también en su vocabulario plástico un variado repertorio iconográfico de variada connotación simbólica y procedencia geográfica. De ahí que me haya permitido calificar al arte pictórico de Cacasta como una expresión ecléctica, en la que también se percibe en sus monumentos arquitectónicos. embargo, en relación a esto que he dicho, este eclecticismo no significa que Cacaza fue desde el punto de vista artístico simple receptor de ideas y de estilos. A mi juicio, su arte es expresión de un impulso creador local que apunta claramente al regionalismo mesoamericano. Este regionalismo muestra la originalidad y capacidad de expresión plástica de artistas individuales o de escuelas de arte que se apartan parcial o totalmente de la tradición estilística promovida por los grandes centros urbanos. Sanders, por ejemplo, y coincido yo con él, dice, una de las que más investigaba este tipo de problemas, un rasgo característico de la civilización centroamericana a través de su historia fue el intenso regionalismo. Periódicamente emergieron horizontes de estilos o horizontes culturales, pero solo para interrumpir temporal y brevemente este modelo básico de diversidad regional. Cacaza parece confirmar efectivamente la afirmación de Sanders. En el presente trabajo, propongo como hipótesis que la definición estilística de Cacaza es fundamentalmente el resultado de situaciones culturales privativas del altiplano central. Se trata, por lo tanto, de una original creación artística del altiplano a pesar del matiz maya que puede adquirirse. Este matiz maya proviene, en buena medida, del cosmopolitismo de Tupacán. Trataré de presentar algunos argumentos que apoyen este hipótesis. De acuerdo con lo expresado por René Miller en varios trabajos, así como estudios de otros investigadores, puede afirmarse que Teotihuacán fue un centro de peregrinación y de comercio de primera importancia durante el clásico medio, 400-700 d.C. La proyección cultural de Teotihuacán rebasó los límites de su propio enclave en el altiplano central. Lo anterior fue posible por la coherencia y consistencia interna de la ideología y las instituciones sociales, políticas y religiosas que los teotihuacanos no capaz de desarrollar en base a una economía agrícola regional reforzada por un sistema tributario perfectamente legalizado que garantizaron por varios siglos la subsistencia y el auge del imponente núcleo urbano. La investigación moderna sobre Teotihuacán ha dejado ya perfectamente esclarecido el carácter metropolitano de la ciudad. Para los fines de esta presentación, me interesa referirme a la existencia de barrios en los que se establecieron grupos procedentes de otras áreas de Mesoamérica. Este patrón de población que apunta a la heterogeneidad de los habitantes de Teotihuacán me parece de vital importancia para entender el eclecticismo que caracteriza a Cacaza. Eclecticismo que deriva de esta peculiar situación de Teotihuacán, además de las condiciones culturales que surgieron entre su colapso y la hegemonía tolteca, que son básicamente movimientos de pueblos y replanteamiento de ideas. La arqueología ha demostrado la existencia de secciones en Teotihuacán, las que vivieron gentes procedentes de Monte Albán, así como otras de grupos mayas y de Veracruz. Toda la evidencia material que proviene de estos barrios, de gente foránea en Teotihuacán, diría cómo la ciudad fue capaz de absorber grupos con distintas tradiciones culturales. En varios de estos barrios, constituidos por artesanos de otras regiones y por comerciantes de oficio, debió haberse mantenida viva en la conciencia de sus habitantes patrones propios de expresión artística, así como noticia de lo que ocurría en otras áreas de Mesoamérica. Existe la tesis sobre la existencia de dioses y cultos privativos de algunos barrios de Teotihuacán, lo que me permite suponer que si en el orden religioso puede señalarse un cierto grado de autonomía en creencias y prácticas devocionales, algo semejante debió suceder en el campo artístico, aunque sí estoy consciente que en este caso con muy escasas posibilidades de realización plástica, por la indudable imposición que las instituciones oficiales ejercieron sobre los artistas. Sin embargo, considero que algunos muros en Teotihuacán dan testimonio de un planteamiento de concepciones artísticas nuevas, las que tendrán una expresión plena y totalmente renovadora en los muros de Cacaza cuando el orden teotihuacano se debilita y acaba por extinguirse en la memoria. Con lo anterior pretendo señalar que para entender el figurativismo antropocéntrico y narrativo de la pintura mural de Cacaza, deben ser consideradas seriamente las implicaciones que tiene para el desarrollo cultural de Altiplano el carácter cosmopolita de Teotihuacán. Y lo que ocurrió cuando a su caída se dispersaron por diversos rumbos los artistas locales y los extranjeros que en ella vivían. Las consecuencias de esta dispersión de los pobladores de Teotihuacán está íntimamente relacionada con la hegemonía olmeca-chicalaca en la región poblana tlaxcalteca y la conquista de Cholula en el siglo VIII de nuestra era, Bajo cuyo dominio floreció Cacaxtla y el área que la circunda en el suroeste de Tlaxcala. Texto, como digo, está documentado ampliamente por los colonos coloniales. Me adhiero a la tesis de Chadwick, que en 1966 identifica a los Olmecas Xicalancas del siglo VIII como un grupo cuya filiación étnica original es mixteca, la que constituyó durante las fases 2 y 3 de Teotihuacán un factor importante en el desarrollo cultural de los pueblos. Chadwick recoge las ideas de muchos artistas para enfatizar, de muchos investigadores para enfatizar la acción catalizadora que los grupos mixtecos ejercieron en la conformación de los patrones artísticos del periodo clásico del altiplano, Teotihuacán y Cholula y entre los clásicos en este caso el Tula. La acción cultural mixteca, por lo que la menciono, se manifestó principalmente en el arte y en la actividad comercial organizada. El papel que los mixtecos jugaron en la sociedad teotihuacana fue ser agentes de cambio o de intercambio cultural, lo que parece haber determinado en buena parte la proyección de Teotihuacán a través del comercio y del tributo en toda nuestra América. Esta irradiación de Teotihuacán es aparente en la presencia de muchos patrones específicos en regiones tan alejadas como el área maya. Esto ha dado lugar a muchas teorías sobre si hubo un imperio maya teotihuacano con un militarismo absolutamente, sí, porque por conquista militar se llegaban a ciudades tan lejanas y se apoderaban de ellas, o dinastías teotihuacanas se implantaban en sitios más lejanos. Y sin embargo, estudios más recientes y una comprobación más objetiva de todas estas ideas han enfocado en casi que fue principalmente la actividad comercial, mucho más que los propósitos de expansión militarista o confesional, los que determinaron la presencia teotihuacana en el área norte. Ahora, volviendo a los mixtecos, puede decirse que aparecen en Teotihuacán como un agente conformador de la tradición artística de la ciudad, que está presente en el altiplano siglos antes de la instalación de las dinastías de Tlatelolco y Tezcatlipoca del siglo VII en el noroeste de Oaxaca, época en la que la historia de este grupo está ampliamente documentada. La historia de los mixtecos anteriores al siglo VII es, por otra parte, difícil de precisar. Su antecedente, sin embargo, parece remontarse hasta los Olmecas de la Venta, los que a través del grupo deja su impronta en Monte Albán. La penetración mixteca en el altiplano central es confusa e incierta y tiene que ver con la incorporación al núcleo original mixteco procedente de la costa del Golfo de otros grupos de otras lenguas. Ya con esas características étnicas y lingüísticas aparecen en el escenario de teotihuacano como los Olmecas Xicalancas tempranos, artistas y comerciantes poseedores de una poderosa y ancestral tradición cultural. No les voy a leer una cita de Chimalpaño, un poco larga, y donde habla precisamente de esta tradición antigua de los Olmecas, de los Olmecas Xicalancas. Lo que me interesa enfatizar es que la importancia que tiene la tradición mixteca encarnada en los Olmecas Xicalancas exige la localización en el altiplano central de un centro urbano de la época clásica que hubiese colaborado en la conformación, transformación y desarrollo de formas y técnicas que subyacen tanto el arte tolteca y que persisten a lo largo de la hegemonía azteca. Este propio Chadwick y Jacobo Boncova Rubén proponen justamente a Cholula como la capital de los Olmecas Xicalancas temprano. Cholula entonces aparece como un centro mixteco que puso en relación activa al área poblada de Tlaxcalteca con la costa del Golfo, con Oaxaca y de luego con Teotihuacán en el Valle de México. Los Olmecas Xicalancas de Teotihuacán, desplazados hacia el Valle Poblado, hacia el Valle Poblado de Tlaxcalteca en el siglo VIII, parecen haber entrado en conflicto con los de Cholula, puesto que las fuentes dicen que los Olmecas Xicalancas conquistan Cholula, pero es posible impedir que conquista para una ciudad cuya población tenía una afiliación étnica similar. Respecto a otros datos que complementan el carácter cosmopolita de Teotihuacán, me interesa asentar que la evidencia más directa y objetiva que prueba las relaciones de la metrópoli durante las fases tardías con el área maya a través de la costa del Golfo es la que proporciona los estudios más recientes sobre la cerámica del comercio encontrada en el sitio. Una investigadora, Evelyn Rate, señala que las fases tardías de Teotihuacán se caracterizan por una intensa actividad y que el puente de comunicación entre el Valle de México y los mayas fue sin duda la región central y meridional de la costa del Golfo. Hay una cerámica muy importante de comercio, decorada con relieves de carácter escénico en las exposiciones de personal. tipo, los calentáricos aparecen ya en la costa del Golfo, y ese tipo de cerámica es la que posiblemente llegó a Teotihuacán e influyó en las posibilidades de expresión plástica distintas a las propuestas por el arte oficial. Hay además en todo esto un variado repertorio de figurías de barro en Teotihuacán que representan rasgos físicos de tipo maya. No, esas son las pinturas que no funcionan. No, es que yo creo que no estaba su cuenta. Bueno, parece que aplicamos. No era uno o dos ejemplos de atavíos en figurías de barro en Teotihuacán y de tipos físicos, tipo mayoide en también figurías de barro. Pero esto que están ustedes viendo es lo que corresponde a los murales de Pinta, conocidos como las figuras realistas. Eso proviene de un pórtico y tres cuartos de gran conjunto residenciales de Pinta en Teotihuacán y corresponde a fases tardías de Teotihuacán. Desgraciadamente no hay registro de ello más que a través de estos fragmentos, ya porque todos se desaparecieron, acabo por tirarlos, nunca se reintegró el mural. Y Villagra, el profesor Agustín Villagra, que trabajó tanto en Teotihuacán como dibujante, ya le agradezco y le debo el que me haya puesto todo este material interesantísimo, muy poco conocido, de una expresión pictórica de Teotihuacán mucho más libre, y que es una que la que podemos relacionar, que a veces diversos con sus manos, su trazo mucho más realista. Este no es el pintor, es también en la cerámica de Teotihuacán aparecen así algunos personajes cuya perfil, trazo, atavío no corresponde exactamente al del arte ortodoxo o oficial de Teotihuacán. A mi juicio, las pinturas realistas documentan la presencia física y las relaciones comerciales de Teotihuacán con el área maya. Se refleja en los rostros, unos rostros, las figurillas. Aquí está, por ejemplo, todo un registro de atavíos en figurillas, en donde se ve mayor variedad, y algunas de estas faldillas, cinturones, etc., tienen alguna correspondencia con las de Cacasta, y no tienen absolutamente casi ninguna con el atavío, digamos, como aparecen los sacerdotes o aún los propios guerreros en el arte monumental, el pictórico monumental en Teotihuacán. Las pinturas realistas aparece una idea mucho mayor de movimiento, tal vez aquí pues, con un personaje que sube una escalera, personas que caminan, ¿no?, con un trazo muy esquemático y asociados estos personajes a unas bandas, las cuales no se pudieron reconstruir más que en partes, pero que da una idea de que había unas bandas que dividían el espacio pictórico, que contienen algunos símbolos que sí son reminiscentes mayas. Entonces, sí, esto habla bastante más objetivamente de puras especulaciones un poco abstractas, de sí, gente que vivía en Teotihuacán, pero que le llegaban noticias de lo que se hacía en el área maya, y dejaba registro de ello en los muros, en versiones, pues digamos, no muy ortodoxas de la auténtica escritura maya. Aquí, por ejemplo, pues esto es solo un fragmento, pero casi podría decirse que es el símbolo de Kin, el símbolo de línea maya que tan frecuentemente aparece en inscripciones y en códices. Y pues un caso como este, en donde sí francamente aparece un personaje que por la deformación craneana, el tipo de perfil, etcétera, inclusive la elaboración del tocado, un remate así tan libre, pues casi casi lo cimenta a la presencia física de los mayas en Teotihuacán, o al menos la advertencia o conocimiento que tenía la gente de Teotihuacán a través de las propias cerámicas, los platos de los dibujos de cerámica, de estas de tipos humanos y de su atadura. O en este caso, un fragmento, todos desgraciadamente, pues perdidos parcialmente, pero de cualquier manera un elaborado, pues un acentado en donde en un especie de trono con un mascarón, también de trompa volteada, y unos detalles del atavío que sí también son más reminiscentemente mayas. Personajes de grande que sostiene arriba un especie de estandarte. Aparece en este propio Tetila personajes sentados a la manera maya, de manera que el conjunto de Tetila sí, sí puede concebirse como una de las áreas o habitadas por gente maya, comerciantes, etcétera, artistas que iban y venían, y por lo tanto como que lo más sujeta a la posibilidad de dejar plasmados, aunque sea en una forma parcial, algo de lo que se hacía en el árabe. Toda esta diversificación de rostros y de escenas aparece en la decoración en relieve de vasijas, en el barrio inventario de figurías de tipo barrio, tipo Jaime, etc. Es todo este tipo de arte de portal, que es nada más flexible y menos convencional que lo propuesto por el arte oficial, especialmente en el área del escultórico. Y esta flexibilidad figurativa me la explico en parte el hecho de que el arte portátil estuvo más íntimamente ligado con las demandas artísticas y de mercado de los comerciantes. Las representaciones en Tetila, es indudable que tienen analogías con los ejemplos han citado del arte maya y posiblemente reflejan en buena medida lo que el comercio de la zona maya transmitía a Teotihuacán en su camino a través de la costa del Golfo. Ahora, desde el punto de vista de la evolución interna de la pintura teotihuacana, hay desde unas fases más antiguas como alrededor del año 400, una escuela de pintura definitivamente distinta de la que es más convencional, que realiza frescos caracterizados por principios de asimetría, superposición de formas y fluidez orgánica en el trazo lineal, como ocurre en el mural de los animales mitológicos. Los animales mitológicos, que también es más fácil percibirlo, entonces este sentido de la simetría, además libertad en el trazo, etc., a través de un dibujo más que con una foto de la mural. Desde esta época ya hay investigadores que sienten que esto se debe a la influencia maya, y por esto es que aparece entonces el mayor sentido, mayor libertad de diseño por influencia maya. Yo pienso que esta tendencia dinamicista en la pintura de Teotihuacán está sugerida también y puede ser parte del proceso interno de la ciudad en un conjunto variado de, como ustedes conocen, de figuras humanas representadas en plena acción, por ejemplo, le llamamos la loca en el Tepantín. La temática, esto creo que no se va a apreciar casi de manera que no va a apreciar, es el mural que está en la colección particular y donde se muestran dos personajes, pero de los cuales casi no se puede ver la foto, no tuve la oportunidad de tener uno de los dueños de la colección que me presenten una diapositiva, es la toma de un libro y realmente no salió muy bien, entonces no vale la pena. Ahora, como decíamos, el guerrero es un específico complejo iconográfico que simboliza, que simbólicamente connota la guerra y el sacrificio humano. Están presentes en muchos murales de Teotihuacán. Mi hipótesis es que el guerrero y parte de la simbología que especifica significa su rango en la sociedad teotihuacana, se transforma en Cacasta en un documento vivo de la guerra y de la apoteosis y clasificación de los hombres que en ella participaron. Este registro histórico, innovador desde el punto de vista artístico, tiene sus raíces en la corriente realista teotihuacana, mantenida vía por los artistas y comerciantes mayas de la costa del Golfo que resistían y llegaban a la ciudad. El éxodo de un número importante de los habitantes de Teotihuacán cuando esta entra en crisis determinó el encuentro en Cacasta de grupos de tradición maya de la costa del Golfo, además de los olmecas, chicalancas o mixtecos radicados en la Mendoza. Estos traen consigo todo el peso de la tradición iconográfica teotihuacana, pero también su propio código artístico. A este nivel, esta confusión de tradiciones en Cacasta dio como resultado obras maestras en la expresión pictórica mesoamericana. A nivel histórico, las pintoras documentan un periodo de inquietud social y política que se manifiesta en el enfrentamiento bélico de grupos contendientes en los dos tablones del edificio bélico. En el registro de este evento aparecen claramente señalados como vencedores los que portan insignias de jaguar y los vencidos por sus yelmos de arte. La situación de triunfo y de derrota expresada en los murales de la guerra culmina, sin embargo, en los muros del pórtico de edificio A, de construcción ligeramente más tardía, con la exaltación y glorificación simultánea y paralela, y los dignatarios su séquito que en el talón del edificio B aparecen como enemigos. ¿Quiénes fueron los protagonistas de esta situación que refleja en dos de sus edificios casi contemporáneos un dramático episodio bélico y otro de apoteosis de los dirigentes rivales? El que emite, por lo tanto, un mensaje de paz y de acuerdo amistoso, opino que los murales registran la llegada a Cacasta de grupos teotihuacanos de variada afiliación étnica y cultural, entre los que pudiera dominar el elemento mixteco y el mayoide. La riqueza del atavío de los protagonistas en el mural de la guerra indica que se trata en ambos partidos de grupos con un alto nivel de desarrollo cultural. Esta incursión de gentes procedentes de Teotihuacán determina su derrota y parcial exterminio por parte de los habitantes de Cacasta, donde dependían entonces política y culturalmente de Cholula. Si de acuerdo con lo propuesto anteriormente, Cholula fue el asiento temprano de los mixtecos, de Cachicalancas tempranos, del Valle Poblano Tlaxcalteca, es posible suponer que los habitantes de Cacasta habían tenido similares características étnicas. Por otra parte, Cholula y Suárez mantuvieron estrechos nexos con el desarrollo cultural de Teotihuacán, sin que deje de advertirse en sus manifestaciones artísticas expresiones de carácter regional de gran importancia, como son los murales de los bebedores, por ejemplo, que también no tienen ni precedentes ni consecuencias finales en el desarrollo de los patrones artísticos del altiplano. Volviendo a Cacasta, el acuerdo pacífico que se revela en los muros del pórtico del edificio A apoya la idea de un sustrato cultural y étnico similar. De grupos que se enfrentan al principio como enemigos y posteriormente se identifican como aliados. La serpiente emplumada y el jaguar serpentino, los pies del hombre paja y del hombre tigre, respectivamente, los murales de la cruzada, el signo de la anterior. El artista de Cacasta parece recoger el germen humanista latente ya en las posibilidades de Teotihuacán y lo lleva a su máxima expresión realista y antropocéntrica en los murales de la guerra y el artista de Cacasta, como hombre del epiclásico que es, capta la importancia social y política que tienen otros rumbos de Mesoamérica y muy especialmente en el área maya, la representación individualizada y personalista del gobernante y su adscripción en los monumentos a esquemas simbólicos específicos relacionados con imágenes sobrenaturales y signos bíblicos que legitiman su derecho al poder y al dominio de los demás. En Cacasta se advierte el espíritu artístico regional originalidad creativa plasma aspectos fundamentales de esta corriente artística. El espíritu maya está presente, es cierto, pero manejado en un contexto iconográfico que no es maya. Efectivamente, el contexto de la pintura mural cacasteense es reflejo del cosmopolitismo teotihuacano con todas sus implicaciones culturales y artísticas. Se presenta en el panorama mesoamericano como un formidable antecedente del arte tolteca. Un ejemplo de esto es la extraordinaria serpiente emplumada, el mural del hombre pájaro, y aquí estoy pasando ustedes, por ejemplo, una escena maya de Tabasco, de un sitio que de cualquier manera geográfica está más cerca de la costa del Golfo y con posibilidades de haber tenido relaciones más factibles con el altiplano central, en donde precisamente hay un personaje cargando esta barra ceremonial también de gran tamaño, tanto semejante a la de Kakashta. Y con toda esa serie de símbolos y todo que tengan esa dignidad especial que adquieren, van adquiriendo los gobernantes, y en este caso probablemente un guerrero también por los 12 prisioneros a cada lado de la figura. La historia de serpiente plumada, esta del mural del hombre pájaro, cuyo diseño preconiza, por ejemplo, el de la columna serpentiforme y trabajar en piedra en los edificios de Tula. La exaltación divinizada del guerrero de Cacasa será perpetuada en el arte escultórico tolteca por esquemas repetitivos e indiferenciados. Tula se desentendió, obviamente, del acento humanista propuesto por los pintores de Cacasa. La ausencia total en los murales de símbolos de la estructura jeroglífica maya y de otros motivos característicos del repertorio artístico de esta cultura me dan varias sugerencias para plantear la hipótesis de que lo maya llega a Cacasta a través de Teotihuacán, no por penetración directa. La información necesariamente fragmentaria promovida por los comerciantes mayas y el altiplano central favoreció un dinámico intercambio de ideas y de conceptos artísticos que en Cacasta dio óptimos frutos. Presento una lista de no exhaustiva de motivos iconográficos y compartes de Teotihuacán y Cacasta. Aquí de una serpiente plumada tolteca que tiene sus similitudes con la serpiente de Maya. Aquí, de algunos detalles de que la relacionan también a esta figura, por ejemplo, con alguna expresión maya, ese largo cabello que ven ustedes que llega hasta los pies del personaje. En Ceibal, por ejemplo, aparece también personajes también de largo cabello como personaje central, pero son similitudes que a veces podrían ser absolutas y totalmente casuales, sobre todo el esquema de este no corresponde al de la jamba de Cacasta. Aquí está el hombre jaguar de la jamba. Por ejemplo, su atavío, algo del cinturón, por ejemplo, las bandas cruzadas, podrían relacionarse con algo del atavío en el palenque, en el templo de las inscripciones. Y el mascarón, por ejemplo, que trae el de la jamba también. Podría compararse con el mascarón que tiene este personaje. Son algunos de los elementos en que pues, una podría más o menos relacionarse con el área maya. O sea, está volteada, pero entonces aquí, por ejemplo, aparece el Teotihuacán, el hombre pájaro, que en el hombre tigre en Teotihuacán. El hombre jaguar. Aquí el hombre que porta un caracol con símbolos acuáticos, con botas de agua que cae. Es decir, estos elementos que en Cacasta aparecen ya en Teotihuacán. Y, por ejemplo, inclusive en las pinturas realistas de Tenochtitlan, muchos de los guerreros vencedores son identificados justamente por un adorno en el centro. Pues curiosamente hay un registro muy grande de figuras en Tetitla, diferente de lo que tienen es un adorno circular en la frente. Lo que hace pensar en que pudieran ser gente que hubieran salido de Teotihuacán y hubieran llegado a Sí, había otra serie, pero digo, ve un poco más larga de estos cuidados que voy a mostrar. Porque además de esta lista de motivos, hay otros que tienen paralelos muy importantes con la orografía de Xochicalco, con la de Tajín, con la de Monte Albán, y aún con la de los códices mixtecos de épocas más tardías. Cada uno de ellos requiere, como comentaba al principio, de un amplio estudio respecto a las variantes y significados que adquieren el ámbito geográfico y sobre la cámara de luz, de una ajustada perspectiva histórica que los evalúe según el contexto en el que aparece. Porque es obvio que la pintura mural de Gacaxa no solo registra algunas cosas que la relacionan con la pintura maya o con el arte maya, sino integra sus representaciones y símbolos que corresponden a tradiciones contemporáneas a Xochicalco o más antiguas aún a Teotihuacán y a Montalbán, al mismo tiempo que plasma otros motivos que se convertirán en formas recurrentes de la iconografía del postclásico, como puede ser la serpiente emplumada y los símbolos de muchos de los códices mixtecos. De manera que me ha parecido, por lo pronto, en esta presentación ante ustedes, discutir someramente el carácter cosmopolita de Teotihuacán y su parcial ascendencia en la conformación del patrón artístico que caracteriza la pintura mural de Gacaxa. Vuelvo a repetir, para mí Gacaxa es un ejemplo más del regionalismo mesoamericano, que en este caso fue capaz de transformar la atmósfera mítica, despersonalizada y ahistórica de la imagen del hombre de Teotihuacán, y producir un documento vivo de excelente factura artística que resume y amplía los postulados establecidos o latentes del clásico medio mesoamericano dentro de un patrón ecléctico altamente creativo. Él encuentra que hay un ingrediente que pudiera llamarse mixteco, que es procedente, porque la ubicación o el origen de los mixtecos como para, es muy incierto. Entonces, para Jiménez Moreno piensa que los mixtecos son un grupo muy antiguo que tal vez sí se desprendió de la costa del Golfo, probablemente que sí fueron herederos de la tradición olmeca, se fueron movilizando hacia Oaxaca y dejaron, digamos, ya su huella en Monte Albán 1. Entonces, de ahí, a base de datos lingüísticos y de algo de evidencia arqueológica, pero mucho más lingüística, piensa que estos mixtecos siguieron moviéndose, pero cada vez mezclados con más gentes, con grupos de otra afiliación étnica. Y entran, y sí llegan a Teotihuacán, pero ya portadores de una tradición artesanal, al menos muy buena. como si, digamos, no hubieran olvidado todo lo de los Olmecas, porque así nos pasa muchas veces al estilo prehispánico, son como apartados los Olmecas, luego el horizonte clásico, los Teotihuacanos, y luego en otra región los Zapotecos, ¿verdad? Pero con un sentido más o una cosa más dinámica de la historia, pues eso tenía que haber sido más sumido, ¿verdad? Entonces, esas investigaciones de las cuales sí, yo comprendo que yo absorbo con muchas dificultades lo que dicen las gentes y las hipótesis y las teorías, pero no soy hinduista ni soy historiadora propiamente, así, investigadora de las fuentes documentales. Han ido y se ha ido como afirmando esa hipótesis planteada, como muchos definidos por él, desde 1942, que hay un ingrediente muy importante en Mixteco, que podemos rastrear hasta la costa del Golfo. Y en las fuentes siempre se habla de la costa del Golfo como el lugar de origen, como de que allá vienen, como que allá eran sabios, como que allá estudian libros, como que allá sabían sus cosas. Y parece que en ello está ya involucrado, digamos, el grupo mixteco, al cual sabemos mucho más, naturalmente, en el postclásico. Pero lo interesante es pensar que tiene que ver lo mixteco con gente un poco como si, como que si desde ancestralmente se hubieran movido de un lado a otro. De ahí que venga la idea de que son como comerciantes, pero por tradición. Y fueron gentes que llevaron y trajeron mucho de ideas. Un poco también en base a que tenían mucha habilidad de sanar. Y esta habilidad probablemente en el manejo de la manufactura de joyas y en la orfebrería, en la cerámica, en eso. Pues hacía que estas cosas fueran objetos de comercio y los ponía en contacto con más activos en otras áreas. La teoría, lo mencioné aquí de Chávez, que es, él sí ya dice que estos Olmecas Xicalancas que conquistan Cholula en el siglo VIII ya están desde antes. Pero también es que tampoco hay que pensar como que son grupos únicos, un grupo de una misma afiliación étnica, pues puede haber sido para un lado y para otro. Cholula y Teotihuacán tienen sus relaciones obviamente muy claras en el exterior clásico. Pero también Cholula tiene lo propio. Entonces es posible a lo mejor que unos Olmecas Xicalancas de Teotihuacán se hubieran ido a Cholula. Y luego los de Teotihuacán con otros más hubiesen llegado más tarde a Cholula, pero como digo yo, a lo mejor se enfrentaron bélicamente gentes de una afiliación étnica semejante o por lo menos con una tradición cultural semejante. Como explicar uno que también por eso en el pórtico del edificio aparezcan glorificados tanto el vencido como el vencedor, como que algo tenían en común. Y yo pienso que lo de común que tenían era Teotihuacán mismo. Teotihuacán no pudo haber sido el lazo que en cierta medida lo tenía. Es una hipótesis, comprendo, muy discutible, pero que el lazo que unía a muchas gentes de diferentes era precisamente el que Teotihuacán era una metrópoli cosmopolita. Eso sí lo ha ido probando la arqueología, eso ya no son fantasías, sino eso lo ha ido probando la arqueología, que había gente de Montalbán, que había gente de la costa del Golfo, que había gente, ¿verdad? Ahora, la propia afiliación étnica de los teotihuacanos no es muy clara. Uno dice los teotihuacanos, ¿quiénes eran los teotihuacanos? Pues se habla mucho de que en los teotihuacanos hay un elemento mixteco importante. Y se dice que pues todo el origen del arte mixteco realmente, pues digamos como que su capital temprana, como que el asiento temprano, no es propiamente en Oaxaca, sino es Cholula, es un pueblo. Entonces de ahí como que se desplaza, digamos, un poco geográficamente hacia Oaxaca. Y ya tiene el desarrollo increíble desde el punto de vista artesanal, la cerámica, con el plomerío y los famosos códices que también no se les adjudica muy claramente a qué exactamente qué áreas corresponden. Ya se separan los códices de la región Puebla Tlaxcala de los propiamente mixtecos, pero la región Puebla Tlaxcala siempre está involucrada en todo eso.
sabe algo sobre el tema? ¿Se ha puesto en plan?
Sí. Pues digamos, es la técnica al fresco. Digamos, el fresco. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo llaman los frescos secos?
La técnica de fresco de composición de los secos.
No, es fresco. No, porque sería como. Pues bueno, yo hablé con Villagra y él me fue a Cacasta, me dijo que ven, que están los murales realizados más o menos con la misma técnica que la de los murales de Teotihuacán. Pero, por ejemplo, lo que sí, que no ha encontrado Villagra ni en el Teotihuacán, por ejemplo, es las famosas tareas.
Sino que es una cosa
continua.
Porque las tareas se notaría el cambio de pigmento, ¿no? La sección.
Bueno, ahora yo no soy ninguna experta en técnica. Yo pienso, bueno, ¿cómo se explica esto? Comisionaban para un área a varias gentes al mismo tiempo para que se terminara en un lapso relativamente rápido.
Es muy sencillo determinar si es fresco. Coge un pedacito y lo analiza y químicamente tiene que encontrar en los tenores cuál es el pegamento.
¿Cuál es el pegamento?
Si no hacen eso, pues nunca se sabrá.
Sí, no, pues sí se ha hecho. Y
por si se me sabe.
Parece ser que es fresco. No tengo, es que no está acabado de hacer el reporte completo del centro de restauración.
Es el estudio de esto. Es sencillísimo el asunto de saber cuál es el pegamento que le pusieron al temple, si es seco. Si es fresco, no tiene ningún pegamento.
No, porque el agua nada más.
Las cristalizaciones.
La cristalización.
Que se forman.
Y es lo que hace cayera.
Forman sobre.
Bueno, pues. Está oficialmente, digamos, es así como lo ve Villagra.
¿Pero qué es químico?
¿Qué? ¿No entiendes?
¿Es químico? Si es químico.
Ah, es químico, no. Él es pues, es arqueólogo.
Ah, entonces es una hipótesis.
Sí.
¿Pero es
químico? No, no, pero porque él sí, en los estudios que hicieron de Teotihuacán y demás, parece sí que sí recabó una serie de hipótesis. Porque él es pintor también.
Sí, nada más que sí. Yo también soy pintor. Es fresco, pues se va a traer al químico
para que
haga el análisis de un pedazo. Se determina en medio. Exactamente.
Porque en el sale la rutina.
Pues si hay vehículo, es temple. Si no hay vehículo, es fresco. También
claro. No
compra rutina.
Lo que pasa es que creo que no han podido encontrar, bueno, esto es de lo de visita, es un poco la discusión, pero lo que pasa es que el vehículo es el que no se sabe. Como que no lo han podido identificar qué tipo de vehículo fue. Lo que se puede en el muralismo mexicano, por eso se ve. Pero porque como no ha podido identificar exactamente el vehículo, que está un poco la discusión de que si es fresco o es temple, porque pues no acaban de saber, hasta donde yo sé, si hay o no. Si hay un vehículo, si hay vehículo, ¿qué vehículo es?
Bueno, pero como que hubieran dudado del vehículo, si hay vehículo, entonces, no es fresco. Es decir, hay en la Universidad de México un aparato que es una posición de cambios, un espectroscopio, con el que quema la sustancia, cualquiera que sea, puede determinar si hay 25 gotas de jabón en un tanque de alcohol. También lo presiona.
necesitar datos más precisos a través de, como yo se los mando, porque sí debe haberlo, pero yo como que no le he entrado todavía mucho a la técnica, porque me ha parecido tan fascinante la iconografía, sí. Que tal vez sí haya una información un poco más precisa que yo simplemente no la tengo a mano. Pero es posible que sí haya inclusive algún documento ya que en donde dice eso. Como que han estado trabajando, como que sé que ha ido algunos de los especialistas y han visto y han discutido, pero como que el informe final no lo he tenido yo en mis manos, y como me he metido por otros caminos, pero les prometo la información, te la prometo que las mando para que sepan, y yo también ya lo averiguo ya desde mi hijo, ¿no? ¿Qué es? Sí.
En el proceso de muchos siglos pues es sumamente difícil saber qué clase de elementos intervinieron en la realización de las cosas, porque surgen muchas veces sales, a veces un pigmento con el tiempo se cristaliza y no fue fresco, pudiera suceder a lo largo de tantos siglos. Entonces siempre si hay una oscuridad, incluso en el Anahuac mismo, pues algunos dicen que es fresco, a veces el tono del negro del fileteado se desprende aparte, entonces eso me dio totalmente la idea de que se trata de un temple, pero de un temple en el trazo del negro, pero no así el pigmento, por ejemplo el azul, la tierra roja, el ocre, estaban perfectamente permanentes, ese no se desprendía, podía haber algunas ciertas.
Pues me alegro que lo diga usted porque me ha hecho.
Pues sí, porque
usted estuvo muy involucrado en todo el estudio de Bonampak. Y verdad que los reportes. Que
no es preciso todavía.
No creo que sea tan sencillo. Por todo este efecto del tiempo y la cristalización de.
No es que Bonampak pasó una cosa. Y el agua cargó las sales de calcio.
Sí.
Que cubrieron. Entonces, claro, está aquí. Y la cosa es mucho más difícil de terminar. En cambio, los corales no hubo esa capa que se cubrió.
No, yo le prometo que yo voy a ver más ahí un corte
técnico. Hacer una pregunta breve: ¿en qué diferencia cronológica existe en forma aproximada entre los lunares de la guerra y los del hombre pájaro y el hombre
pájaro? Pues de los arqueólogos, de acuerdo con sus fechas, ya ven que hay cierta flexibilidad de los fechas de carbono. Calcula que hay como un 50 años. 50 años. Hay una serie de datos que les da de manera que no llega a ser más largo. Es como que no se repusieron de la guerra espantosa.
Así es, porque es espantosa.
Los intestinos, ¿no? Y las o hayamos haber pasado, bueno, las calcas, por ejemplo, así,
las gotas de sangre.
Las gotas de sangre y los estuches apuntando a la cabeza y los estuches apuntando al corazón, pero al mismo tiempo está herido el personaje por todas partes. No hay un documento, ni Bonampak siquiera. Bonampak acaba por ser una cosa un poco idílica en la guerra, comparado con eso.
Hay
mucha violencia y sin embargo está, digamos, un poco más suavemente presentada. Aquí, por ejemplo, también, bueno, si se podía hablar tantas cosas, es interesantísimo de la composición.
Sí, de un gran artista.
La superposición de figuras.
Un gran artista.
No tiene, ahí sí no tiene nada que ver con ese mural que les enseñamos, les mostró tres fragmentos de pinturas realistas. Sí. ¿Quién sabe si el mural completo hubiera dado una idea mayor de un antecedente de nivel más dinámico de la construcción? Pero claro, son fragmentitos que una, aunque el esquema de las figuras sí es muy abstracto, no hay nada de tan realista como
Cacaz.
Pero pensar en un artista genial que de repente...
Claro, hombre.
Yo siempre pienso que todo tiene que remontar en una tradición y les enseñaron y les dijeron y así lo hicieron. Bueno, y la genialidad y la individualidad está totalmente perdida. Señor, este señor tenía una tradición pictórica. He visto mucho pintura. Bueno, de repente, no sé, a veces pienso que se perdió, tuvo la oportunidad de hacer algo nuevo, ¿no? Precisamente porque se había roto ya la... esa cadena férrea que tenía atado con los artistas por acá. Estaban de alguna manera que era la entrada académica.
A ver si ya siguió bien, parece que está yendo mucho.